Señor le bendiga. Voy a pedirle que pueda buscar en su Biblia el libro de Jueces, capítulo 19, para que pueda seguir conmigo la lectura. Jueces 19 dice así: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y alejándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo al criado su señor, el criado su señor: Ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: Pase a contigo tu necesidad, toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y lo trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No haré, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia, a entender este texto, Señor, a predicarlo con verdad, a predicarlo de manera que hable a nuestras conciencias, a nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir de ti el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, poder ver este texto sin prejuicio, verlo con tus ojos, Señor, y escuchar la voz de tu Espíritu, mostrándonos a Cristo en medio de él, Señor, y sabiendo que tú lo has dejado para nosotros con un plan específico. De acuerdo a ese plan, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones y obra en tu iglesia para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Con el capítulo 19 que acabamos de leer, comenzamos el segundo epílogo de este libro de los jueces. Y como ya mencionamos en el estudio pasado, un epílogo es una reflexión o una recapitulación que se hace del contenido que se acaba de ver. Por estos 4 años hemos venido estudiando juntos el libro de los jueces y ahora al llegar a estos epílogos se hace un recuento o una reflexión de todo lo que hemos visto y estudiado con los ciclos de los jueces y con este tiempo en particular en Israel. Así que esta viene a ser la última evidencia o la última prueba que se presenta con el propósito de hacer valer la acusación que se ha hecho durante todo el libro. Y esa es el hecho de que en Israel no había rey en aquel tiempo. Entonces el escritor está haciendo algo así como que no había rey en Israel en aquel tiempo, así que estas cosas eran las que pasaban. Y eso en definitiva impulsa, esa falta de ese rey es lo que impulsa los eventos que se dan en este sórdido relato que acabamos de leer. El objetivo del autor es hacer una ilustración gráfica de lo que sucede cuando cada quien hace lo que bien le parece. ¿Qué es lo que sucede? Suceden todos los eventos en esta sórdida y trágica narración. Una vez más, la acción se centra en un levita. Y de nuevo, encontramos una conexión con Belén. Esta es la segunda historia de la trilogía de Belén. Y lo que esta conexión nos quiere decir es que mientras la pareja del relato estuvo en la ciudad de Belén, fueron tratados con hospitalidad. De hecho, fueron abrumados con hospitalidad. Pero cuando se van de Belén, solo encuentran tragedia y muerte en Efraín. Y en este aspecto, la historia se asemeja mucho y refleja lo que pasa en el libro de Ruth, en el cual ocurre este mismo movimiento. Si nosotros leemos Ruth 1:21, dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Como todos sabemos, Noemí sale de Belén, de la casa del pan, y va hacia tierra de Moab. Mientras está ella en Belén, ella misma expresa aquí en este capítulo 1 que ella está llena. Pero cuando se va, solamente se va y experimenta ese vacío, experimenta esa aflicción. Como vimos en el tema anterior, la motivación principal detrás de estos dos epílogos, tanto en el del capítulo 18, que leemos acerca del levita que era hijo de Gersón, hijo de Moisés, así como con este levita y su concubina, el propósito es hacer una apología final, ¿verdad? Una defensa final del caso que ha querido establecer durante todo el libro, estableciendo que todos los sucesos que se dan en el libro de los jueces apuntan a que es necesario que haya un rey en Israel. De la misma manera, esa dinámica que hay entre Belén y Efraín establece un contraste entre Belén como una ciudad donde cosas buenas pasan y en contraste Efraín como un territorio indómito donde pasan cosas malas. Este punto va a ser probado más adelante en el relato. Para efectos de nuestro estudio del día de hoy, mis hermanos, vamos a dividir la historia que acabamos de leer en tres actos. El primer acto es la presentación de los personajes principales, que es el levita y su concubina. El segundo acto es el intento del levita por solucionar la situación, lo que conduce a una eventual reconciliación. Entonces vemos primeramente la introducción de los personajes, el levita y su concubina. En el segundo acto vemos la reconciliación y en el tercer acto la tragedia que les acontece. Usted tiene este bosquejo ahí en su boletín para que pueda seguir con más orden todo el estudio. Vamos a terminar haciendo algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida hoy. Así que comencemos con el primer acto. El levita y su concubina. El verso 1 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. La historia comienza entonces con un levita desconocido de Efraín que toma para sí a una concubina desconocida de Belén de Judá. Y digo desconocidos porque no se nos dice en ningún momento cuál es el nombre tanto de levita como de la concubina. Así que ambos permanecen desconocidos durante el resto de la historia. La palabra concubina en hebreo es la palabra pilehesh, y esta pilehesh se refiere a una segunda mujer aparte del matrimonio, aparte de la esposa, posiblemente traída con propósitos sexuales. Eso era una pilehesh o una concubina, una segunda mujer aparte de la esposa que ha sido traída con propósitos sexuales. Es una palabra que es poco frecuente en el Antiguo Testamento y de hecho un tercio de las veces que es usada ocurre aquí en esta narración de los jueces. Los versos 2 y 3 presentan para nosotros un reto de interpretación, porque según la tradición masoreta del texto, nos dice lo siguiente. Lea el verso 2 y 3 conmigo. Su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Según este relato, y aquí es donde viene el reto de interpretación, ella le fue infiel a él, y ella se fue para la casa de su padre. Luego él, que fue el ofendido, el que recibió la traición, el que recibió el adulterio, va a la casa de su padre para restaurarla. Como que hay algo que no cuadra. Si ella le fue infiel, ¿por qué huye para donde su padre? Si su infidelidad fuera descubierta, lo que procede para ella es la pena capital, según las leyes civiles del Antiguo Testamento. Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 nos dice que cualquier persona sorprendida en adulterio tiene que morir irremediablemente. Pero no es así en este caso. Ella comete el adulterio, se va para donde su padre y el levita va a buscarla para convencerla y traerla de regreso con palabras amorosas. Entonces, algo no está bien acá. Aunque ella hubiera ido donde su padre tenía que entregarla para que los principales del pueblo hicieran justicia. Por otro lado, si él fue el ofendido, ¿por qué iba él a querer restaurarla? Sí, ese hombre tendría que haber estado arrecho por la situación y iba a ir a buscar a esa mujer para entregarla a los oficiales del pueblo. Esa mujer no es de ir a restaurarla, es de hacerla morir junto con el cómplice. Ay, pero es que él la amaba. Las cosas no funcionaban así en el Israel antiguo, mucho menos para un levita, un conocedor de la ley. Debe de haber una causa más profunda por lo que esta mujer huyó de levita y no fue puesta inmediatamente a muerte y por el contrario, él se va detrás de ella para restaurarla. El comentarista John Hill dice en concordancia con la opinión de los rabinos Kimshi y Ben Gershom, dos eruditos del Tanakh hebreo, dice que es muy posible que esta mujer, esta concubina, adulterara contra el levita con el conocimiento y el consentimiento de él. Esto explicaría por qué ella no es puesta a muerte inmediatamente. ¿Por qué huye de este pervertido a la casa de su padre y por qué él va tras ella? Porque él la estaba prostituyendo. Era un proxeneta. Un proxeneta es alguien que obtiene un beneficio a cambio de la prostitución de alguien más. Este beneficio puede ser ya sea económico o de placer. Hay degenerados que obtienen placer de ver a sus cónyuges prostituirse. Esta es una acción abominable a los ojos de Jehová. Y es terrible como muchos matrimonios cristianos sucumben ante estas prácticas inmorales en nombre de la libertad, en nombre de la diversión, en nombre del placer o del deleite. La Biblia dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El lecho conyugal debe ser sin mancha porque es algo puro y santo delante de Dios. Un símbolo que representa la unión de Cristo con su iglesia. No podemos degenerarlo en nombre del deleite, en nombre de la libertad y en nombre del placer como hacen los cananeos. Lo más aberrante de este caso es que un levita, un celador del sacerdocio, es el que está participando en estas terribles prácticas de inmoralidad. Esto nos dice algo muy importante. Y es que no importa qué tan santo o consagrado sea tu cargo o tu oficio, todos somos capaces de terribles actos inmorales. Por eso todos necesitamos, sin excepción alguna, estar cerca del Señor y de su palabra. Estar cerca de su iglesia, leyendo, orando, meditando, viviendo vidas unidas para no caer en tentación. Nadie es tan fuerte y tan maduro que no lo puede alcanzar el pecado de inmoralidad. Nuestras esposas y nuestros hijos tienden a admirarnos como hombres, cabezas de hogar, porque somos los que lideramos en adoración a Dios. Y piensan que nunca haríamos tal o cual cosa. Esposas e hijos, yo les digo en esta mañana, no hagan eso. Papá es tan pecador como cualquier otra persona. Necesita nuestro apoyo en oración. Estar vigilante de que el pecado no lo atrape. Recordándole ser diligente en guardar la palabra. Y si hay una actitud extraña que miran en ellos, deben confrontarlo o hablar con mamá. Si mamá no atiende, hablen con el pastor. Igual los maridos con las esposas. No deberíamos pensar que son inalcanzables a esta clase de pecado. Debemos estar vigilantes y alertas, mis hermanos, para orar y mantenernos en la palabra, para ser guardados de todas estas perversiones. Así es como Israel podría ser librado de ellas. Y así es como nosotros también somos librados de ellas. Así que si nuestra interpretación de los versos 2 y 3 es correcta, la historia comienza con esta concubina siendo explotada sexualmente por su propia pareja. Ahora pasamos al segundo acto, que es la reconciliación en los versos del 3 al 10. Dice, se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven. Y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. 4 meses más tarde, el levita viaja hacia el sur con rumbo a Belén, con un criado y con unos asnos. Aparentemente, el padre de la concubina se alegró al recibir la visita del levita. El único indicativo de que el padre temía por su partida era su esfuerzo por dilatarla. Vemos que una y otra vez el padre se está esforzando porque ese momento no llegue, porque el hombre se quede a beber un día más, porque se quede a comer. Después le dice, el día ya es de noche, quédate más para que se alegre tu corazón. Constantemente él está haciendo que la pareja no se vaya. El relato nos dice que el propósito de levita era hablarle amorosamente a su concubina. Qué romántico, ¿verdad? Tan romántico como el príncipe Siquem cuando le habla al corazón de Dina después de haberla violado. Mire lo que le dice en Génesis 34, del 2 al 3. Y la vio Siquem, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. De la misma manera que está haciendo este terrible levita. El padre de la concubina era amigo de borracheras de este levita. Así que tuvieron bebiatas de día y de noche todos los días que él estuvo ahí. Y en este punto, la concubina parece estar ausente de la narrativa. Solamente vemos a los hombres disfrutando plácidamente. El padre parece manipulativo al tratar de retener a levita, con todo el entretenimiento que estaba ofreciendo delante de él. Pero después de varios días de parranda, el levita, su criado, sus asnos y su pilehesh deciden finalmente marcharse. Salen tarde en el día y viajan desde Belén con rumbo al norte, al hogar de levita en territorio de Efraín. Llegan a Jerusalén, donde se ven forzados a tomar una decisión. Y de esta manera somos introducidos en la tercera parte de nuestro estudio, con la tragedia. Los versos del 11 al 15 leen de la siguiente manera. Estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Así que la noche ya estaba casi sobre ellos. Tenían que decidir entre detenerse en la ciudad de Jebús, que era la antigua Jerusalén, y que no estaba bajo el control de Israel, o pasar la noche en una ciudad verdaderamente israelita. Cuando uno viaja al extranjero, uno no mira la hora para regresar a su país. Ahora que visitamos a los hermanos del Salvador, pasamos por dos fronteras diferentes. Una cuando salimos de Ocotepeque por el paso fronterizo del Poy, y la otra cuando regresábamos a Honduras por el paso del Amatillo para poder entrar a nuestro país. Ya estábamos cerca y no mirábamos la hora para poder regresar a nuestro país. Decíamos, qué lindo, ya vamos a regresar, ya vamos a estar en Honduras. Pero cuando entramos, a causa de la terrible negligencia y displicencia de las autoridades migratorias, dijimos, hubiera sido mejor quedarnos en El Salvador, ¿verdad? Me imagino que eso mismo pasaba por la mente de levita. No hay nada como estar en su país. Así que, aunque fuera tarde, procuraron llegar a una ciudad israelita. Uno tiene cierto sentido de seguridad. Dice, estoy en mi país, aunque sea de noche, pero ya estoy en mi tierra, ¿verdad? Así que ese era el sentimiento detrás de esta decisión. Y tenían dos opciones, Ramá o Gabá. Y dice que les agarró la noche de camino a Gabá. Así que pasaron ahí la noche. Y al no encontrar ningún hospedaje disponible, se fueron a la plaza central. Y el relato nos continúa diciendo, he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte Efraín de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paz y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y lavaron sus pies y comieron y bebieron. Así que después de no encontrar un hospedaje disponible y estar en la plaza del parque, finalmente un anciano efrateo que moraba en la ciudad se les acerca y les pregunta a los viajeros de dónde vienen y hacia dónde van. Y en este punto encontramos una incongruencia nuevamente en el relato, porque levita le dice al anciano correctamente de dónde viene, pero en lugar de decirle hacia dónde se dirigen, este le dice que va a la casa de Jehová. En el tiempo de los jueces, posterior a la conquista de Canaán, El tabernáculo de reunión de los israelitas se trasladó al monte Gerizim, que es una región en Siquem. Se trasladó de ahí, del monte Gerizim, en la región de Siquem, a la ciudad de Silo, que quedaba ahí en Efraín, en la región de Samaria, siempre en territorio de Efraín. Así que en ese lugar donde ellos estaban visitando, estaba cerca el tabernáculo de reunión en la ciudad de Silo. Y era el lugar donde adoraba Israel. Más adelante, en el tiempo de los reyes, ¿se acuerda cuando David establece la capital del reino, Jerusalén, y manda a traer el arca del pacto, que se viene bailando desnudo y todo eso, en calzoncillo, dice la escritura? Él trae el arca del pacto de regreso para Jerusalén y el lugar de adoración cambia desde Silo hasta Jerusalén. Ahora tenían que venir a Jerusalén. Más adelante, cuando ya David no es rey y llega Salomón y sus hijos y se divide el reino, cada territorio, tanto el norte como el sur, hacen en sus regiones su propio lugar de adoración. Los del norte, ahí en Silo, ¿verdad? El lugar de adoración, y los del sur en Jerusalén. Más adelante, los samaritanos construyen también un templo en el monte Gerizim, paralelamente con el segundo templo de Jerusalén. Y aquí es donde la samaritana le pregunta a Jesús: ¿a dónde tienen que adorar? Y le dice: si en este monte o en Jerusalén, porque sus ancestros habían construido ese templo. Entonces, toda esta trama está de alguna manera conectada por estas prácticas de adoración. Y actualmente nosotros podemos encontrar que hay muchos judíos samaritanos o samaritanos de Israel que continúan practicando su adoración ahí en esa región. El punto es que el levita mintió en su respuesta. Dice que viene de Belén de Judá y dice que va a la casa del Señor que está en Silo. Y es mentira, él no va para ahí. Él no iba para ese tabernáculo en Silo. En el verso 29 nosotros podemos darnos cuenta que él llega a su casa, que era su destino original, no el tabernáculo. Él dice eso para parecer piadoso y para conmover al anciano para que le dé posada a tan humildes peregrinos. ¿Verdad? Le pregunta el hombre: ¿y para dónde vas? Voy a la casa del Señor. Gloria a Dios, varón, quédese en mi casa, venga, yo le doy comida y alimento para usted y para sus criados y para sus asnos. El hombre estaba aparentando una conducta piadosa para que el anciano se mostrara empatía con él. Y de esta manera el anciano no solamente está siendo hospitalario con los extranjeros, cumpliendo su deber de la ley, sino que está mostrando reverencia a Jehová también para con los peregrinos. Mientras disfrutan de la hospitalidad del anciano, sucede la infame tragedia. El texto narra lo siguiente en los pasajes 22 al 24. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. La narración conecta este hecho con otra historia muy conocida de inmoralidad sexual. ¿Cuál historia es esa? Lot en Sodoma, ¿verdad? La nefasta historia de Sodoma y Gomorra. La frase "para que los conozcamos" es exactamente igual a la frase que le dicen los moradores de Sodoma a Lot después de esconder en su casa a dos forasteros. La narración de Jueces replica el mismo escenario que nosotros vemos en Génesis 19:5. Al igual que Lot, el anfitrión ofrece dos mujeres para no cometer maldad contra su huésped. En el caso de Lot, en el caso de el levita, es solamente uno. Su comportamiento, tanto del anfitrión como el de Lot, muestra lo inmoral y decadente de su condición espiritual. Despreciar a las mujeres a tal punto de ofrecer a su propia hija y a la mujer de su huésped a hombres indecentes evidencian su despreciable conducta. Cuando son llamados a defenderlas y a honrarlas, no solamente por ser mujeres, sino por ser personas. Una vez más, esta es una razón convincente por la cual se necesitaba un rey que no permitiera que cosas como esta sucedieran. La narración continúa diciéndonos en los versos 25 y 26. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Las acciones de los sodomitas son terribles porque son un pueblo pagano con deseos de satisfacer su lujuria homosexual, teniendo relaciones hombres con hombres. Y a pesar de sus motivos, en la historia particular de Lot, las acciones no se concretan. Estos hombres no llevan a cabo sus acciones. Pero en el caso de nuestra historia, las acciones de los benjamitas sí se concretan y vienen a ser peores que las de Sodoma. Porque aunque ellos no están tratando de satisfacer su lujuria a través de relaciones homosexuales, pues al final de cuentas tomaron a la concubina y no al levita, aún así su conducta es mucho más reprochable porque son el pueblo de Dios actuando contra el pueblo de Dios con una vileza tan grande que ni siquiera los cananeos lograron concretar. Y esto más, contra la mujer de un varón de oficio sagrado, como era el levita. ¿Por qué llevarían a cabo tal perversidad? No era una cuestión de lujuria. Era una cuestión de mostrar su poderío. Se trataba de humillar al forastero, de someterlo. Por eso no tomaron a la hija del anfitrión. El pleito no era contra el anfitrión, sino que era contra el levita. ¿Por qué? Las reglas de hospitalidad de aquel entonces dictaban lo siguiente. Cuando un extranjero entrara en una zona restringida, tal extranjero, sin un estado legal ni derechos más que los extendidos por su anfitrión, debe ser neutralizado o sometido para convertirlo de ser una posible amenaza a un aliado por las vías de la hospitalidad. Algunos sugieren que la razón por la que los varones de Gabaa estaban molestos fue porque el viejo anfitrión les extendió hospitalidad primero. Y aunque pudiéramos refutar este argumento, el texto simple y sencillamente no está interesado en darnos las razones por las que estos hombres llevaron a cabo esas nefastas acciones. Mientras tanto, el levita y el anfitrión dormían cómodamente durante la prolongada violación grupal que se estaba llevando a cabo afuera. Y quizás continuaron bebiendo también. A la mañana siguiente, la figura enmudecida de la mujer fue encontrada en el umbral de la casa del anciano Efrateo. Estaba presuntamente muerta. Aunque el texto no lo dice explícitamente, sí lo deja entrever. Los versos 27 al 8 dice: se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. El hombre le dice: levántate y vámonos. Las mismas palabras que le habla Lot a sus yernos. En Génesis 19, 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos y salid de este lugar. Cuando la concubina no respondió, el varón levita le echó como un costal de papas en su asno y se fue para su casa. El relato se pone aún más intenso al revelarnos el final macabro de este capítulo. Los versos 29 al 30 nos dicen, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina. Estas, muchas de las palabras que se usan acá, como cuchillo y cortar, están muy conectadas a las acciones sacrificiales que oficiaban los levitas como encargados de los sacrificios de paz, de los sacrificios de expiación que se llevaban a cabo a Israel. Obviamente, él tenía experiencia con estos cortes a causa de los rituales sacrificiales que se hacían en Israel. Entonces dice, llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo y hablad. El levita, lejos de ser un hombre santo, como se esperaría de cualquier levita, es sin duda alguna un monstruo. Aún después de muerta su concubina, y esperamos que haya estado muerta, él continúa brutalizándola y deshumanizándola al reducirla a un simple objeto. Luego de descuartizarla, hace desfilar sus partes por todo Israel. Sus 12 partes simbolizan las 12 tribus de Israel. Y su cuerpo descuartizado significa un Israel que ahora está fraccionado. Un Israel que se levanta a ejercer violencia hermano contra hermano. Sin duda, este evento llamó la atención de los israelitas. Quedó al descubierto que había una maldad moral y espiritual sumamente peligrosa morando en medio de ellos y una depravación peor que las prácticas de las naciones que ellos estaban exterminando. El pasaje termina diciendo, considerad esto, tomad consejo y hablad. Con este relato, el punto que el autor quería probar es probado. Cuando no hay rey, el pueblo se desenfrena moral y espiritualmente. Por ello, la necesidad de un rey, pero no cualquier rey, pues los eventos de este capítulo presagian el reinado terrible de un rey muy similar al abominable Abimelec, capaz de obrar de la misma manera. En 1 Samuel 11:7, leemos acerca de este rey una conexión importante con estos sucesos. Dice 1 Samuel 11:7, tomando un par de bueyes, y oiga, dígame si le recuerda a algo, si le hace la conexión. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Estas eran las acciones del rey Saúl. ¿De dónde aprendió esto Saúl? La escritura nos contesta en 1 Samuel 10:26. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. En Gabaa, de donde eran también los funestos violadores de la concubina. De ahí también era este temperamental rey Saúl. No que fuera uno de ellos, sino que sus costumbres y los sucesos de aquella terrible escena estaban todavía impresas en él y eran parte de su cosmovisión, de su comportamiento, de su idiosincrasia. Por lo tanto, el argumento del escritor es el siguiente. Necesitamos un rey, pero no un rey de Gabá. Necesitamos un rey de Belén, como David, pero más que David, como Jesús, quien también vendrá de Belén para ser por siempre rey de Israel. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? El relato del abuso de la concubina es el clímax de la historia y es una situación terriblemente despreciable. Y aunque nos espantamos por el grado de inmoralidad, de depravación y de deshumanización que hay en los personajes por su trato hacia la concubina, comenzando por su padre, el levita, el anciano anfitrión, y hasta llegar a los agresores sexuales de Gabaa, debemos reconocer que es la misma frialdad y la misma lejanía de Dios que experimentamos hoy en nuestra sociedad. Uno se escandaliza con la tragedia de la concubina, pero si consideramos solamente nuestro país, hemos visto crímenes iguales o peores. Asesinatos tanto de hombres como de mujeres. Personas desmembradas. Es algo común en nuestros días. Historias de abuso. Recientemente salió una noticia terrible de una mujer que intentó traficar drogas dentro de una prisión de máxima seguridad, utilizando a un bebé de meses como mula, escondiendo droga en sus partes privadas. Eso sin contar los crímenes que suceden en otras partes del mundo. Y la causa siempre es la misma. Cuando uno hace lo que bien le parece, porque no hay un rey sobre el pueblo, la conducta siempre va a ser similar. Nuestra sociedad está llena de levitas con concubinas, de hombres como los de Gabaa, agresores sexuales, depravados y asesinos, ancianos anfitriones que desprecian la vida de sus hijas. Esta semana leí acerca de un hombre que vendió a su hija de 11 o 14 años por un carro. Y ahora esa niña está embarazada. Una terrible tragedia también. Pero esa es una pequeña muestra de cómo nuestros tiempos son los mismos tiempos de los jueces. La necesidad de ellos es la misma necesidad de nosotros. Necesitamos un rey que nos gobierne con sus leyes de amor. Ese rey es Jesucristo, y su ley son los 10 mandamientos y todas las ordenanzas y preceptos que se derivan de ellos. Hablábamos ayer con los estudiantes de la Academia Ministerial que cumplir la ley de Dios es la base para amar bíblicamente al prójimo como a uno mismo. Porque el amor no es un sentimiento subjetivo, sino que es una disposición genuina, sin fingimiento, sin hipocresía, para hacer el bien al objeto de nuestro amor, aún a expensas de nuestra propia vida. El mundo no puede amar de esa manera, porque siempre va a buscar algo a cambio. Yo te doy, pero si vos me das. Solo Dios puede amar desinteresadamente. Él no solo manda a amar de esta manera, sino que nos muestra por medio de su Hijo cómo hacerlo. ¿Y cuál es la base de este amor? Su ley. Su ley. Porque su ley busca hacer el bien para con Dios y con nuestro prójimo. Al no robarle, al no codiciar, al no mentir, al no adulterar, le estamos haciendo un bien y estamos obedeciendo a Dios. ¿Habrá amor más grande que este? De ninguna manera. Por eso necesitamos a este rey y a su ley. porque representan la expresión más pura del amor. La segunda aplicación que quisiera hacer esta mañana es la siguiente. Mientras preparaba el sermón, pensaba cómo Dios saca a relucir estos temas para que podamos hablarlos en la iglesia. Si no fuera porque está en la Biblia, personalmente no me encuentro en el valor de predicar acerca de esto. Porque es un tabú en nuestra sociedad hablar de estas cosas. A pesar de que son una epidemia que afecta a más personas de las que nosotros pensamos. Porque vivimos en tiempos en los que la gente no reconoce al Rey de Reyes y no quiere su ley. Usted puede pensar que todo está bien en su familia, que ha hecho todo lo posible por proteger a sus hijos de los monstruos que hay allá afuera, en la calle, en la escuela, en los lugares públicos. Pero no sabe que la gran mayoría de los abusos a menores ocurren dentro del seno familiar, con los monstruos de adentro. Muchas veces los niños están siendo abusados por primos, tíos, abuelos, padrastros, empleadas domésticas, etcétera, etcétera. Y a veces ciertos familiares saben, pero se hacen de la vista gorda para no incomodar a nadie, para no hacer un escándalo, para no complicar las cosas, porque dependen económicamente del agresor. Por tanto, las víctimas tienen que sufrir silenciosamente, arrastrando toda una plétora de sentimientos de amargura, suciedad, indignidad, que los esclavizan y les impiden vivir plenamente delante de Dios y de los demás, sabiendo que son amados y valen mucho ante los ojos del Padre. Otros han tenido que sufrir violencia y agresión en manos de extraños de afuera. En la escuela, en lugares públicos e incluso en las iglesias. Si este eres tú, necesitas hablar. Hablar con tus padres. Diles la verdad de lo que está pasando. Si nada ha pasado todavía y solamente te sientes incómodo alrededor de alguien por cómo te mira y te toca, habla con tus padres también. Si ellos no te hacen caso, habla con tu pastor. Pero no te calles, porque el final puede ser nefasto como el de la concubina de Belén. Todos tus sentimientos de indignidad por lo que tuviste que pasar, sean recientes o pasados, no son tuyos para llevar. Tú no eres culpable. Eres una víctima. Nada justifica un abuso. Y si fuiste víctima, el agresor que abusó de ti tiene que ser expuesto para evitar que siga abusando de ti o que abuse de alguien más. Si tú eres el agresor, necesitas también hablar. Necesitas confesar tu pecado para recibir perdón de Dios y poder heredar la vida eterna. Dios puede perdonar aún al más vil y despreciable pecador. Eso no significa que no habrá consecuencias por tus actos. Sí las habrá. Y tienes que estar consciente de eso. Pero aún cuando experimentes las consecuencias de tus pecados, habrás sido perdonado por Dios para salvar tu alma en la eternidad. Pero si callas, permanecerás sentado aquí pensando que eres salvo porque vienes a la iglesia y porque nadie sabe de tu oscuro pasado. Pero Dios sí sabe. No lo olvida. Y ahora te llama a confesar y arrepentirte para que puedas ser salvo. Dios trae a relucir este tema porque quiere que seas libre. Que ya no sigas cargando con la culpa, con la vergüenza, con el sentimiento de indignidad. Él es el Rey y está exaltado a la diestra del Padre. Él gobierna sobre todas las cosas y todas las cosas se rinden ante Él Por lo tanto, Él puede librarte de ese yugo que te mantiene atado, recordándote en tu mente y en tu corazón una y otra vez ese nefasto evento. Él puede abrir la puerta de tu prisión y hacerte libre de ese dolor y sufrimiento este día. Pero necesitas hablar. No importa las consecuencias, no importa lo que vaya a pasar, pero no puedes seguir cargando con eso, porque tu final será desastroso si no hablas. Para ti, para todos nosotros los que creemos en Él, Él es el Rey que ya vino. Ya está aquí. La espera se acabó. Él reina. Su palabra dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él quiere gobernar sobre nuestras vidas, para que ya no vivamos como bien nos parezca. Él quiere que experimentemos su amor viviendo bajo su ley. Porque Él no tiene amor. Él es amor. Y Él nos ama. Así que rindámonos este día ante su majestad. Confesemos nuestros pecados. Arrepintámonos de nuestra maldad. Confiemos en su poder perfecto para restaurar todas las cosas y darnos vida eterna. Y vivamos bajo su reinado, obedeciéndole, amándole a Él, amando a nuestro prójimo, cumpliendo con su ley para la gloria de su nombre. Pongámonos de pie, vamos a orar. Nuestro Dios trino, Dios todopoderoso, que vives y reinas por toda la eternidad. En esta mañana reconocemos tu señorío, tu poderío y tu majestad. Y queremos rendirnos ante ti, Señor, para pedirte que reines sobre nosotros con ese mismo poder, Señor. Que el yugo de la opresión, que nuestras cárceles sean abiertas, Señor, por el mandato de tu palabra. Que nos saques de ese sufrimiento, de ese dolor, Señor, que los pecados pasados han traído sobre nosotros. Líbranos ahora, Señor, de este terrible mal, de esta sombra de muerte. Y con tu cetro de justicia, tráenos a ti, Señor, para vivir como súbditos fieles de su reino. Ayúdanos ahora, Señor, a creer y a confiar en ti, a despojarnos, Señor, de todo eso que nos ha arrastrado y que nos ha impedido, Señor, vivir plenamente a la luz de ese nuevo nacimiento y de esa vida espiritual. Ahora nos arrepentimos de nuestra maldad, Señor. Confesamos nuestro pecado y nos aferramos a ti, nos aferramos a tus promesas y nos aferramos a tu ley, Señor. Para poder experimentar libre y plenamente esta nueva vida que tú nos das. Te pido, Señor, por todos aquellos que están sufriendo por situaciones difíciles de su pasado, de su niñez, Señor. Tanto ofensores como ofendidos, Señor. Que tú puedas obrar en el corazón de cada uno. Para que si hay remanente, Señor, de ese dolor, de ese sufrimiento, que tú puedas traerlo a la luz. Para que puedan ser libres, Señor. Y para que tú puedas reinar verdaderamente en sus corazones. Que tú puedas reinar verdaderamente en nuestra iglesia. Te pido por todo aquel que está pasando por situaciones difíciles, Señor. Dale sabiduría y coraje para hablar, para exponer estas cosas, Señor, de modo que no pasen a más, que no lleguen, Señor, a instancias terribles como el de la concubina. Dale valor, Señor, para hablar, para hacer oír su voz, Señor, y para que cualquier agresor pueda quedar expuesto y cese en su hostigamiento, Señor. Oh Padre, estamos conscientes que tú sacas a relucir estas cosas porque estás purificando tu iglesia. Te pedimos que hagas tu obra en medio de nosotros, Señor, que traigas a luz todas aquellas cosas que están afectando a mis hermanos, Señor, a nuestras familias y a todos los que son miembros de nuestra iglesia, Señor, con el propósito de que podamos vivir quieta y reposadamente bajo tu dominio, bajo tu poder, Señor, bajo tu ley, para que experimentemos el verdadero amor en ti. No queremos, Señor, seguir viviendo como en el tiempo de los jueces, que cada quien hace lo que bien le parece, sino que queremos vivir como súbditos del Rey de Reyes y de Señor de Señores, cumpliendo y obedeciendo a tu ley, que es la máxima expresión del amor. Ayúdanos ahora en estas cosas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.